Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más, la magia. Y esta semana sí que va a ser para mí por lo menos mágica de verdad, porque el tema de hoy me apasiona. La música, las bandas sonoras. Nos acompañará todo un experto, Juan Ángel Saiz, pero eso será ahora enseguida, dentro de un momentito, cuando escuchemos esta introducción. Pues Ricardo, ya hemos entrado en ambiente.
Apoteósico. Buenas tardes.
Bienvenido.
Buenas tardes. Pues apoteósico, ¿eh? ¿Te ha daba ganas de aplaudir. Ya termino la canción.
Aquella se te ha puesto buen cuerpo.
Sí.
Claro que sí.
Me imaginaba ya la película, no me acuerdo de qué película era, pero
vamos, ya te sientes ahí llevado de la música, que sí. Bueno, ¿y qué me cuentas hoy?
Bueno, hoy vamos a dejar todo el protagonismo a tu invitado y a ti, porque os apasiona la música.
La verdad que la
semana que viene tenemos un programa literario prácticamente 100%, entonces vamos a... Concretamente, la semana que viene tenemos a Antonio Penedès, que vamos a hablar de su novela El hombre de Esparta.
Ajá.
Y de unos talleres literarios que imparte.
Oye, qué interesante eso.
Sí. Es muy interesante porque, sobre todo, el taller literario que él hace es sobre novela histórica.
Sí.
Hay que decir que la novela histórica es lo más difícil de dentro de la novela, porque ya no solamente es tener un argumento, tener una introducción, un desenlace que enganche al lector, sino hay que estar muy documentado del ambiente histórico que acompaña la novela. Entonces, Es una técnica, o sea, muy, muy difícil, y él aquí en Valencia imparte talleres literarios para los jóvenes escritores o los que son aficionados a escribir.
Oye, pues igual, igual nos apuntamos, porque estas cosas siempre, siempre son interesantes.
Vamos, tenemos muchas preguntas que hacerle. Y yo creo que es muy interesante el programa de la semana que viene.
Pues oye, yo te agradezco mucho.
Y luego, y luego también tenemos otro para dentro de un mes, que tendremos a Luis Varela, que lo estamos gestionando.
Ah, que regresa.
Regresa, pero ahora no de las tertulias literarias.
Ah.
Las tertulias, digamos, aquí en Valencia, o sea, eso se ve en capitales, ¿no? Entonces, parece que no, somos la tercera capital de España.
Sí.
Y también tenemos tertulias literarias aquí. Y entonces, él va a invitar a un director de una tertulia literaria.
Ajá.
Y él es director de otra tertulia.
De otra también, sí, a su vez.
Y entonces vamos a hablar de las tertulias y del ámbito cultural de aquí de Valencia.
Oye, pues me parece estupendo, me parece muy bien. Oye, pues yo te agradezco mucho que nos cedas tu espacio, porque realmente hoy vamos a tener que disfrutar mucho con el tema de las músicas. Sí. Así que, ¿qué te parece si vemos qué opina la voz de la audiencia?
Muy bien.
Pues vamos a ver si está por ahí. Rosa, ¿está por ahí la audiencia?
Hola, Puri,
buenas tardes. Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Qué mal te oigo, Rosa, te oigo fatal. ¿Estás con un teléfono inalámbrico? Uy, te oigo muy mal, muy mal. No sé si vamos a poder hablar. Como no te muevas un poquito, vamos a ver. Intenta moverte un poquito de sitio. A ver, Rosa. ¿Rosa? No va a ser posible. Vamos a ver, Rosa. Me parece que Rosa lo tiene un poquito difícil. Esto de la técnica es lo que
eso,
tiene.
Eso del directo tiene.
Me parece que la tenemos en línea, no lo sé. Vamos a ver si es así. Rosa, ¿estás ahí?
Puri, ¿me escucháis ahora mejor?
Ahora un poquito mejor, sí.
Ahora sí, ahora sí.
Venga, venga.
Hoy vamos de música.
Sí, esta semana va de música.
Sí.
Supongo que te lo estarás pasando muy bien.
Eso espero. Espero que sí.
Porque todos los que estamos contigo ya sabemos lo que buscas, los temas para acompañar tus programas y todo lo que tú haces.
Bueno, yo intento poner temas que sean acordes a lo que se trata de cada semana, y creo que lo vamos consiguiendo poquito a poco, con un poquito de ganas de buscar, pero bueno,
sí,
siempre.
Mira, yo es que no entiendo demasiado, yo solo sé cuando acaba el resultado si me gusta, no me gusta y si me suena bien, en fin. Supongo que de alguna manera eso es una especie de banda sonora.
Lo que hacemos, bueno, pues tal vez se podría considerar así, no lo sé, no entiendo ya
aunque
mucho.
Aunque no se haya compuesto a propósito.
Ya, sí.
Mira, se me ocurre una pregunta, Puri.
Dime.
Me gustaría transmitir al invitado que tenéis ahí, porque sé que es muy entendido en todo el tema.
Sí.
Si una banda sonora tiene que componerse de música, toda ella hecha a propósito para lo que vas a hacer.
Ajá.
O no, por ejemplo, también... Estaba
Rosa, disculpa, no te muevas. Dime. ¿Te estás moviendo?
No me estoy moviendo.
Pues
si
es
no
que...
Si escucháis el problema de la línea.
Es que la voz te falla un poquito, cariño. Bueno, dime, ya.
No, que como te decía, que si las bandas están compuestas adrede para la película o para lo que se vaya a hacer, o puede ser algo sobrepuesto, algo buscado, que esté bonito.
Sí.
Como por ejemplo fue Forrest Gump.
Ya, pues sí.
Jones.
Sí. Pues se lo preguntaremos a nuestro invitado.
Sí, también hay una de las películas que me gustó mucho la música, porque estoy hace tiempo, fue la de Sonrisas y Lágrimas.
Ah, también, claro, sí, marcó toda una época.
Aquella tiene una banda sonora impresionante.
Sí.
O en mi época no fue, pero la hemos visto porque es muy famosa, la de Casablanca.
También.
Que no te encuentras la película sin el piano en el bar.
Ah, eso también es cierto, son escenas que son, bueno, son para siempre, son inolvidables, sí.
O una que es inolvidable.
¿Cuál?
Es la que el viento se llevó.
Ah, claro, bueno, esa...
Cuando ella dice, pues yo pongo a Dios por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Y
ahí
es
sí,
claro.
esa escena es el intermedio, cuando marcan el intermedio de la película. Y bueno, allí llorábamos todos, con aquella escena.
Sí,
es cierto.
Fantástico.
Sí, es verdad, sí.
Y eso es lo que, bueno, tú sabes que no entiendo mucho y todo esto, y no me contestéis mucho ahora. Darme un minutito porque me voy a ir a escuchar la radio, para
documentarte bien.
Para documentarme bien y así escucho mi sintonía. Si eso puede ser una banda sonora,
pues casi,
vale.
Casi ya tienes tu propia banda sonora. Bueno, Rosa, la verdad es que la audición hoy es pésima, no sé qué pasa, que te oímos fatal, pero de todas maneras te agradecemos mucho que colabores con nosotros. Vamos a ver si te enteras un poquito, nos oyes
un poquito mejor. Por la radio, ¿vale?
Gracias, Rosa, vale, gracias, hasta luego. Adiós.
A veces llegan cartas con olor.
a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que
desde luego no cabe duda de que me estoy haciendo mayor. Ya ni siquiera puedo recordar cuántos años hace. ¿Tantos serán? Bueno, de lo que sí me acuerdo es de que desde luego yo era muy pequeña, porque mi hermana me llevaba de la mano. Pero viví una historia que me sorprendió. Habían puesto el cine Gran Vía, en la Gran Vía de Márquez del Turia. O quizás ya estaba de antes, no importa demasiado. Lo que sí que importa es que era mi debut en eso de ir a ver películas. Mis padres tenían un comercio justo enfrente, en la esquina de la calle Ciscar. Y esa tarde, una tarde normal, yo no sé por qué razón, nos enviaron al cine junto con las amiguitas de siempre, Sonín y María Jesús. Pero esta ocasión íbamos custodiadas por las mayores, Maribel Osuna y Juanita Clari. Teníamos que estar allí toda la tarde, porque luego por la noche vendrían los mayores. Se estrenaba una película musical, en Technicolor. Preciosa, según me dijo mi madre. Ya verás, Purín, fíjate muy bien en todos los detalles. Los artistas, además de ser actores, cantan y bailan. Te gustará mucho. En efecto, me gustó. No mucho, no. Muchísimo. La vi aquella tarde 3 veces seguidas, a las 3:00, a eso de las 7:00 y por la noche. La intercalaban con otra de la que no recuerdo nada en absoluto, pero esta, la musical, ya nunca la olvidé. Se titulaba 7 novias para 7 hermanos y a pesar de mi corta edad, creo que ni siquiera había tomado la comunión, yo salí del cine canturreando aquella canción en la que los hermanos cantaban en un susurro las ausencias de ellas y decían algo así como mis ojos diera por verlos de ella. Creo que me debí enamorar de aquel jovencísimo Rustamblin rubio como el sol que cantaba y bailaba como quería y al que unos 8 o 9 años más tarde reencontré nada menos que haciendo de malo en West Side Story, pero bailando igual de prodigiosamente. ¡Qué envidia me daban! Además, estaba igualito en West Side Story que en aquello de los hermanos. Los años no habían pasado por él. Y aunque todas las chicas suspiraban por George Chakiris, yo recordaba aquellos 7 hermanos. ¿Y qué le iba a hacer? Sentía por él cierta debilidad. Hay que ver cómo me emocionan las músicas en el cine y fuera del cine, pero sobre todo en el cine. Se dice que en verso y con música se puede decir cualquier cosa, y yo digo que sí, que es cierto, que la música es algo que, por lo menos a mí, se me va metiendo por dentro poquito a poco y me hace sentir emociones irrefrenables. Yo me he sentido la sensación de volar, sin alas y sin aviones, tan solo cogida de la mano de Meryl Streep y Robert Redford sobrevolando África a los acordes del maravilloso John Barry. Pero también he sentido que podría bailar durante toda una noche, flotando entre las notas de Frédéric Loeb, o incluso me he sentido transportada por el espacio con la energía de Superman, o ¿quién no ha jugado a los misterios con esos fondos de Henry Mancini? O, sencillamente, se me han saltado las lágrimas al escuchar alguna que otra pieza musical dejada llevar por la melodía. Creo poder afirmar que, a pesar de que mi invitado de hoy no es muy partidario de hacer afirmaciones rotundas, el cine no sería lo mismo sin las bandas sonoras. Si no hubieran existido Morricone, Rota, John Barry, John Williams o Chaplin, del que muchos ignoran que componía sus propias músicas. Por ejemplo, ¿podrían ustedes imaginarse Candilejas sin aquella maravilla de melodía? Thank you. Pues bien, no creo conocer a nadie, y me incluyo, que trabaje más que mi invitado de hoy. Él es Juan Ángel Saiz. Dirige, realiza y presenta varios programas de radio y de televisión. Clartelera los lunes a las 10 en Radio Clara. Rosebún tiene una tienda, Rosebún, en la calle Pelayo de Valencia, y es productor de discos y de otras cosas. Colabora en la organización de festivales de cine, viaja cuando hace falta. Compagina todo esto con su actividad como profesor de la Universidad Politécnica de Valencia en materias de energías alternativas, energía eólica, energía solar, y además imparte clases de cine y de músicas de cine. Y además todo me consta que lo hace bien. Lo sé porque algunos de sus alumnos me lo han contado y porque visito a menudo su tienda de artículos de cine en la calle Pelayo, en la que he descubierto piezas musicales absolutamente preciosas. De su productora de discos, Saimel, he conseguido las bandas sonoras, que por ejemplo ahora escucharemos a Rosy Tartana, preciosa banda sonora compuesta por Enric Murillo. Pero su trabajo musical va más allá. Cuando Ángel está en su tienda, es un asesor que, haciendo gala de gran discreción, se limita a hacer referencia a determinados títulos o autores o piezas en particular y deja siempre la libre decisión al cliente. Solo recuerdo una ocasión en la que me dijo con gesto sorprendido: ¿no conoces esto? Llévatelo, te va a encantar. Acertó por descontado. Yo creo que Juan Ángel no tiene una tienda para ganar dinero, sino para disfrutar compartiendo y asesorando. Pero claro, eso es lo que a mí me parece, no sé si es cierto. Pero como ahora tengo la oportunidad de averiguarlo, le voy a preguntar. Juan Ángel, ahora sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos otra vez.
Gracias,
¿ando por buen camino?
A ti. Sí, completamente, por desgracia.
Sí. No es rentable tener una tienda como Rosebud, ¿verdad?
De momento no. Pero vaya, la rentabilidad económica no lo es todo. Hay veces que en la vida hay que plantearse otro tipo de rentabilidades,
compensa,
otro tipo de satisfacciones. Sí.
Compensa, ¿verdad?
Sí, sí, completamente.
Yo te quería preguntar, Juan Ángel, ¿cómo se inicia en ti esta afición por la música?
Bueno, yo creo que a partir del cine. Bueno, la afición por la música es
anterior. ¿Qué es primero? ¿La música o el cine?
La música en general es una afición que viene desde, yo creo que casi desde que nacemos. Vivimos rodeados de música, tanto en la televisión como en la radio, como en nuestra vida cotidiana. Cuando nos queremos dar cuenta, la vecina está cantando, o el vecino, y estamos rodeados completamente de música. No es algo que sea ajeno a nuestras vidas. Pero vaya, en lo que se refiere a la música cinematográfica, yo me doy cuenta de que existe a partir de las películas.
¿Recuerdas alguna especial que te marcara, que te sorprendiera?
Yo recuerdo la de Moby Dick. Yo recuerdo cuando era muy pequeñito, en televisión, una sesión de tarde, ver la película Moby Dick y de repente decir, aquí hay música.
Vaya.
Porque en determinados momentos espectaculares, en determinados momentos en que incluso se notaba que la ballena aquella pues era un poco artificial, era un poco de cartón piedra, la música acababa animándote, metiéndote en la pantalla y haciéndote olvidar todos los efectos, todas las trampas que había, y sumaba a la acción.
¿Ya te dabas cuenta entonces de las trampas que había?
Sí, en esa película sí.
Eres muy analítico tú con el cine, ¿verdad?
Bueno, no lo sé, quizá la primera vez que la vi no fue así, pero ya cuando una película la ves por segunda vez o por tercera vez,
le vas sacando punta, vas encontrándole los fallitos.
Y entonces a partir de ahí empiezas a fijarte no solo en que hay música, sino que hay músicas que son realmente muy notables.
Sí.
Tú has puesto antes Memorias de África, pero bueno, yo recuerdo una película bastante peor, que era una película muy pequeñita que se llamaba Nacida Libre.
¡Ay, qué maravilla, por
que
Dios!
Tenía una música también de John Barry, y yo recuerdo que la película no me interesó nada, pero como me estaba aburriendo, de repente caí en la cuenta de que había una música realmente preciosa, muy en la línea de utilización de lo que es la sección de cuerda, y de repente dices, oye, esta música quizá incluso fuera de la película vale la pena. Efectivamente hay un día que ya te acercas a una casa de discos, incluso, como me pasó a mí, esa Nacida Libre estaba dentro de una serie de discos que valían entonces 50 pesetas,
fíjate,
estaban de oferta, y entonces dices, oye, me lo compro, y lo oyes y dices, oye, pues esto suena muy
bien.
Era
una melodía maravillosa, la verdad que sí.
Y a partir de ahí es cuando te vas fijando en que hay músicas que además son muy variadas y que tienen interés no solamente en el acompañamiento a la película, sino fuera de lo que es ese acompañamiento, y se pueden disfrutar en disco.
Sí. Yo me pregunto una cosa, porque tú entiendes muchísimo, yo me declaro ignorante absoluta, aficionada así.
A ver.
Bueno, en el cine ha habido determinados directores, ¿cómo se llamaba? Capra, por ejemplo.
Sí.
Ha habido determinados actores que han marcado una época. ¿Se puede decir lo mismo de los compositores?
Sí, no solamente que han marcado una época, sino que han marcado determinados estilos y han creado una forma de entender la música de cine. En los años 30, hablabas antes de Lo que el viento se llevó, que es música de Max Steiner.
Sí.
Es Max Steiner el que junto a Korngold inicia una determinada forma de aplicar la música a las películas.
Sí.
Esto que decía la oyente de, es que cuando dice no sé qué frase, yo me acuerdo, no solo se acuerda por esa frase, sino que cada personaje tenía un tema musical.
Sí.
Evidentemente los protagonistas que salen más tenían más presencia y al final se te queda en el oído esos temas que se repiten con variaciones, porque una vez lo toca el clarinete, otra vez es la sección de cuerda, otra vez es otro instrumento y al final sale estar areándolo, pero no porque lo hayas oído una vez, sino porque sin darte cuenta has asociado a un personaje que posiblemente es el personaje protagonista unas determinadas músicas. Entonces esa forma de aplicar la música se crea en los años 30 y procede de compositores, hay más, están Alfred Newman, hay otros muy importantes, pero los que digamos tenemos como un poco de referencia siempre son Korngold y Max Steiner.
Y luego un poquito más adelante en Europa tenemos, por ejemplo, a este de Amarcord,
Nino Rota,
por ejemplo.
Por supuesto, Nino Rota lo que hace, aparte que tiene una filmografía muy amplia, pero en sus colaboraciones con Fellini, lo que hace es incorporar la música popular. Hay anécdotas muy graciosas. Me contaba gente que colabora con ellos hace ya años, me contaban en un festival que estábamos en Italia, que Fellini siempre le iba a Rota con músicas tradicionales, porque a él le gustaba mucho la música tradicional italiana. Tú le decías, Nino, mira, he escuchado esta canción, a lo mejor la podíamos incluir en la película. Y entonces Nino Rota, que era muy listo, le decía que sí, Federico, esa canción va estupendamente, mira, además me quitas trabajo, así no tengo que componer, tal, porque normalmente no es que la llevase una canción, la llevaba cuatro o cinco. Y entonces, claro, Fellini se quedaba así pensando, pues no hace el trabajo.
Demasiado fácil, ¿no?
Bueno, pero no tenías ya algo pensado. No, pero pon esas. Lo que tenga pensado, tú no te preocupes que yo lo reutilizo para otra vez o lo que sea. Bueno, pero ¿qué habías pensado? Entonces, Rota empezaba a tocar un poquito al piano y al final acababa poniendo la música que él había compuesto.
Lo que él quería.
Entonces, esto lo contaba gente que había colaborado con ellos y también el propio Fellini, la habilidad de Nino Rota para entender. No solamente para componer, sino para entender lo que Fellini quería y acabar haciendo músicas que tenían esa componente tradicional, pero con un sonido que se nos ha quedado ya para siempre. No solo es la Amarcord, 8 y medio.
Sí, 8 y medio tiene su pedido también.
Pero también las anteriores y posteriores. Julieta de los Espíritus, por ejemplo, es una gran música que la película está un poquito más olvidada, pero evidentemente la música, ¿no? La Estrada.
Entonces, son
músicas realmente fundamentales que no se quedan solo en eso, porque Nino Rota luego hace en El Gato Pardo una música completamente diferente y te hace desde una música completamente sinfónica hasta los temas de todas las sesiones de baile. Y te hace un vals, una polka, una mazurca, vaya, esto es tremendo.
¿Tú crees que las bandas sonoras que el cine ha aportado al mundo de la música un capítulo muy especial?
Sí, yo creo que sí, pero no es que lo piense yo, lo piensan los propios compositores tanto de música de cine como de fuera del cine. Un Jerry Goldsmith, por ejemplo, decía, y yo creo que con acierto, que la música de cine estaba devolviendo a los espectadores a las salas de concierto.
Es decir, en
las salas de concierto la música del siglo XX se había distanciado un poco de los gustos del público y que ese espectador de cine que había visto la película, que conocía la música, estaba yendo a la sala de concierto y estaba volviendo a llenar esas salas. Y no solo eso, sino que incluso el que no es espectador de cine de repente oye la música del Padrino en concierto y se queda absolutamente maravillado. O lo que has puesto de Memorial de África o cualquier otra de las que puedan ser de referencia, porque hay muchísimas músicas que han quedado ya para, digamos, el colectivo de espectadores y también para los melómanos que gustan de escuchar música simplemente.
Hay además una circunstancia que es que la música clásica mucha gente la ha conocido a través del cine.
También
ha habido una colaboración importantísima de que hay películas que tienen música clásica que son una maravilla.
Bueno, ahí tienes, por ejemplo, Muerte en Venecia, sin ir más lejos, en donde Mahler, con todo lo duro que es de escuchar en algunas ocasiones, de repente se hace enormemente popular por la utilización que Visconti hace en la película de sus trabajos. Y de repente esa parte que es la inicial hace que la gente tenga interés, ya no solamente por el tema que se ha utilizado en Muerte en Venecia, sino en general por la obra de Mahler. Pero ocurrió lo mismo con Vivaldi y con muchísimos otros compositores que o bien se utiliza directamente su música o bien se adapta, pero que luego hace que la gente se interese por ellos. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo.
En Elvira Madigan también incluían no sé si era el concierto 21 para piano de o no sé qué pieza clásica, pero también era una maravilla. Y el Spartacus de Khachaturian también, o sea, desde luego el cine nos está regalando continuamente auténtica belleza.
Y además yo creo que está incorporando nuevos tipos de música para que se desarrollen luego en piezas de concierto. Toda la gente a veces lo olvida y piensa que la música, digamos, sinfónica del siglo XX pues camina por un lado, pero bueno, en las películas de terror, por ejemplo, se ha utilizado mucho la música, digamos, atonal, la música incluso electroacústica, y ya se han abierto caminos muy experimentales que en el cine tienen sentido, a veces tiene menos sentido en una sala de conciertos porque es más difícil aguantar ahí en la butaca cuando se pone una música más difícil, pero que se abren caminos en todos los sentidos. Yo creo que
se puede concebir, por ejemplo, Psicosis sin aquel
absolutamente nada.
O Tiburón sin aquel
inquietante, absolutamente.
O sea, es que te introducen ya en el tema de una manera, pero mira, yo de todas las bandas sonoras así me quedo con La Estrella Errante.
Perfecto.
I've seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going.
¿Te acuerdas, Juan, cuando veíamos a ese Eddie Marvin caminando cabizbajo con esta música? Uno sentía una empatía con él que para qué, ¿verdad? Te daba penita.
Esta es una gran película, no solamente por la canción, sino que es una película realmente notable, La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre.
Y tenía otro tema musical que era Fever, de La Fiebre del Oro, que era magnífico también.
Era una gran comedia y una gran película que reflexionaba sobre las relaciones entre hombres y mujeres.
Exactamente, que formaban un trío allí.
Un trío allí muy particular.
De lo que me acuerdo yo mucho es de aquello que se va filtrando el oro por entre las tablas y aparece un toro bravo por allí, se forma una que para qué.
De la parte final, era una explosión final disparatada.
Qué película más estupendísima. ¿Y qué música más importante? Mira, yo te quería preguntar, si no hubiera existido Morricone, ¿tú crees que el cine italiano habría sido lo mismo?
El cine italiano sí, seguro, porque en Italia hubo una gran industria del cine.
Pero los westerns y todo esto...
Bueno, es que westerns hubo muchos. Sí. Westerns se hicieron como unos 1,000.
Sí.
Todavía se hacen a veces. Uh-huh. Y de los 1,000, Morricone ha hecho 40. Y los estilos que hay en la música western son muy diversos. Sí. Lo que pasa es que la gente identifica lo que él hizo para El bueno, el feo y el malo,
sí,
para Por un puñado de dólares, uh-huh, como la única música de western europeo, por la influencia que luego va a tener en algunos otros compositores, no especialmente los italianos,
sí,
y sobre todo en los homenajes y las parodias que se van a hacer con posterioridad.
Uh-huh.
Porque en el cine americano a veces cuando se quería hacer alguna broma,
sí,
aunque fuese una película policíaca o de persecuciones, uh-huh, se ha utilizado música en ese estilo.
Sí.
Pero por ejemplo Francesco De Masi, que es uno de los fundamentales también, que hace pues también unos 40 western, tiene un estilo que no tiene nada que ver con Morricone, es uh-huh, una música sinfónica mucho más amplia, con una,
sí,
gran utilización de la percusión y la cuerda.
Sí, sí.
Riz Ortolani tiene otro camino completamente diferente. Sí. Luis Bacalov tiene una línea un poco más parecida, uh-huh, a Morricone, o
sí,
Bruno Nicolai,
sí,
pero cada uno prácticamente sigue un camino diferente y algunos también han dejado su impronta. Franco Michalisi, por ejemplo,
sí,
y le llamaban Trinidad,
sí,
hace una música un poco diferente de la de Morricone y también crea una línea que luego se va a imitar con posterioridad.
Sí.
Es decir, que aunque no hubiese existido, hubiese sido diferente.
Sí.
Quizá no hubiésemos tenido esta componente de,
sí,
esa línea en que también se utiliza la percusión, las guitarras eléctricas, sí, el silbido, la voz. Pero el propio Morricone, hay que acordarse que luego renuncia a ese modelo de música, ¿eh? Y que hace en algunas películas, como Hasta que llegó su hora,
sí,
un tipo de banda sonora diferente de las que él ha aplicado.
Uh-huh.
Muchas veces se ha dicho que por cansancio, porque estaba harto de que siempre le pidiesen lo mismo. Él luego lo ha negado. En algunas ocasiones que hemos hablado con él,
sí,
nos ha dicho que no, que lo hizo porque la música era diferente, porque la película era diferente. Pero todo apunta, yeah, a que sí que es cierto, a,
sí,
que en determinado momento quiere romper y decir, ya no voy a hacer más ese estilo,
yeah,
de música,
yeah, yeah, yeah,
y lo corta. Pero a Morricone sí que es una pieza fundamental.
Es
lo que pasa,
sí,
es que hay que recordar que el cine italiano tiene músicos extraordinariamente importantes, quizá en mayor medida que otras cinematografías,
uh-huh,
desde los años 30.
Sí.
Un Mario Nascimbene, que es anterior a Morricone, es fundamental, además,
sí,
un experimentador nato, es capaz de,
sí,
hacer una música sinfónica, pero luego meterse en los años 40 y 50 por terrenos,
sí,
experimentales absolutamente endiablados.
Uh-huh.
Carlo Rusticelli también es anterior. Entonces hay una gran tradición de músicos de cine en Italia porque había una gran industria, porque,
sí,
hay que recordar que no solamente estaban los westerns, estaba,
sí,
el peplum,
ah, sí,
las películas de romanos que decíamos,
sí, sí,
por,
sí,
aquí,
sí, sí, madre mía, ya lo creo, sí,
pero, o históricas,
sí,
pero luego también teníamos las películas de terror, que tanto en esa época como, uh-huh, sobre todo luego en los años 70 se van a hacer muy famosas, las,
sí,
películas eróticas que tienen,
sí,
también una trayectoria
también
enorme.
Por cierto, perdóname que te corte, pero hablando de películas eróticas, me acuerdo de la época del destape español,
sí, sí,
cuando hacían lo que llamaban auténticas españoladas.
Sí, sí.
¿Cómo ha evolucionado la música del cine español, además del cine español, verdad, en unos años?
Bueno, ha evolucionado, pero hay que recordar también que en los años 40 teníamos muy buenos músicos. Quintero, por ejemplo,
sí,
es un músico fundamental. Lo que pasa es que las películas las tenemos tan denostadas, aquellas,
sí,
Alma de América, todo,
sí,
este,
sí,
tipo,
sí,
de películas,
sí,
que las tenemos un poco olvidadas. Leoz, por ejemplo,
uh-huh,
Jesús García Leoz, pues es un músico también fundamental.
Sí.
Y cuando hoy escuchamos o vemos las películas, porque prácticamente no hay nada grabado de esa época, excepto lo que, sobre todo, Pepe Nieto,
sí,
ha recuperado con nuevas grabaciones,
uh-huh,
nos damos cuenta de que hacían una música realmente importante.
Sí, sí, sí.
Pero es que nos vamos a los años 60 y tenemos también a gente de mucha envergadura, en los años,
uh-huh,
70 también. Lo que pasa es que en el cine español yo creo que siempre ha sido raquítico en todas sus fases de la producción,
sí,
y eso lo ha padecido también la música de cine.
¿Sabes qué pasa? Que lo que nos acordamos más la gente de a pie, que no entendemos muchísimo, es por ejemplo de las sintonías de Augusto Alguero, que siempre estaban sonando.
Augusto Alguero, sí,
Alguero,
sí.
Pero era un tipo de musiquita que siempre era como que lo mismo, ¿no? Pero te sonaba,
sí,
siempre
muy
parecido.
Sí.
Yo noté una gran diferencia en la música del cine español con Hable con ella. La música de Alberto Iglesias, menuda banda sonora le puso a esa
Claro,
película.
Pero Alberto Iglesias es un músico más de la escuela sinfónica, de ajustarse milimétricamente a,
uh-huh,
la película.
Sí.
Pero seguro que si hablamos de músicas, una que te voy a citar también te acuerdas,
sí,
El hombre y la tierra, de Antón García
Abril.
Hombre,
hombre, claro, ¿eh? Que sí, 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 sí.
Y una música muy innovadora también.
Sí, preciosa, por cierto, sí, muy impactante también.
O la música de La clave, de Carmelo Bernaola.
También, también, también.
Que era también,
sí,
extremadamente,
sí,
experimental.
Sí.
Y esas son muy anteriores. Entonces, hemos tenido muy buenos músicos de cine, muy mal aprovechados por la industria.
Ángel Illarramendi también es un buen exponente.
Ángel Illarramendi con un tratamiento de la cuerda mucho más agradecido, mucho más en una línea John Barry, por ejemplo. No es que se parezca, pero sí hace un tratamiento mucho más melódico, mucho más agradecido para el oyente,
¿Y tú que trabajas en una discográfica, estás promocionando continuamente músicos jóvenes? Y antes hablábamos de Rocío Artana. ¿De quién era la música esta de Rocío Artana? ¿Quién la compuso?
De Murillo, Enric Murillo.
Enric Murillo. Vamos a ver si ahora podemos escuchar un poquito de ese fondo. Verdaderamente suena que te la puedes jugar con cualquiera, ¿no? Estabas diciéndome ahora fuera de micro que conoces a Enric Murillo personalmente.
Sí, sí. Enric es un músico extraordinario y muy poco conocido, porque se dedica en la parte profesional de la que vive, no de las bandas sonoras, que estando en Valencia es muy difícil vivir de ello, hacer música para anuncios, sobre todo de juguetes.
Ah, vaya, mira.
Entonces ha hecho como pues quizá 1000 anuncios. Ajá. Quizá no llegue, pero vamos, estará cerca de anuncios de esto, sobre todo de campañas navideñas de juguetes. Los Playmobil y este tipo de cosas, cuando hay una cancioncita de estas que parecen un poco baliconas, pero que son muy pegadizas y muy retentivas, esas son de Enric.
Vaya.
Luego ha hecho bandas sonoras, ha hecho muchas, hace ya muchos años. Él siempre me decía lo mismo, dice, vivimos de la publicidad y soñamos con el cine.
Vaya.
Es una frase que siempre recuerdo. Y es cierto, porque cuando le dan una oportunidad, como la de hacer a Rocío Artana, pues se entrega.
Sí, fue la serie de televisión.
Una miniserie. Se entrega de una manera que no está en proporción a lo que le pagan. Porque él me decía que tenía más presupuesto para un anuncio de 20 segundos que para una serie entera como esta.
Qué lástima. Y tú coges y te arriesgas y le haces un disco.
Sí, porque a mí siempre me pasa lo mismo. Yo tengo muy claro que va a ser muy difícil rentabilizar este tipo de productos. Ya. Entonces, a mí lo que me interesa es algo que me guste y que me deje satisfecho. Y bueno, pues Enric yo le conocí de casualidad, en una mesa redonda, además, me acuerdo. Y hablando, pues me dijo, pues estoy haciendo esto y tal. Le dije, ah, pues pásamelo, a ver qué tal suena. Y cuando lo oí, dije, pues esto hay que hacerlo. Hay que hacer un disco porque la gente tiene que conocer, aunque vayan a ser pocos los que los compren, tiene que conocer que existe Enric Murillo y que ha hecho una música tan extraordinaria
es
como
preciosa,
esta.
La verdad es que es muy de agradecer, porque este tipo de música, si no fuera por gente que se moja como tú, no podríamos tenerla.
Además, Enric es un gran trabajador de la música, ha hecho canciones y grabaciones y arreglos para cantantes en valenciano de todo tipo y siempre está trabajando en esa misma línea. Ahora hace poco me pasó un disco nuevo también en esa línea de trabajo y no para, es decir, que lo mismo te hace una música sinfónica como esta que está arreglando a un cantautor y luego toca el piano en la grabación de ese cantautor y lo que puedas imaginar.
Antes hablaba yo de un disco que tú me diste, que me dijiste, ¿no lo tienes este? Llévatelo. Recuerdo que el título era No me pidas que te bese porque
te besaré.
Te besaré.
Esto es una película reciente.
Sí.
Pues esto pasó una cosa parecida.
Es una delicia de banda sonora, ¿eh?
Sí. El músico se llama Ariz Villodas. Es un chaval joven, es ingeniero eléctrico, trabaja en el País Vasco. Y yo le conocí pues también en un congreso de música de cine. Uh-huh. Entonces me dio un CD-ROM de estos grabado sí. con sus músicas que había hecho para cortometrajes, todo sí. con teclados. Estaba muy bien. Uh-huh. Y al paso de los años pues le dan la oportunidad de componer esta banda sonora que, como él dice, dice, si va a ser esta y ninguna más. Porque viviendo ahí en Bilbao y tal y trabajando sí. en otra cosa... yo siempre le animo y le digo, no, hombre, no, esto no sabes por dónde va a salir el sol sí, mañana, sí. puede ocurrir cualquier cosa. Uh-huh. Y nada, escuché la banda sonora y me pasó lo mismo, le dije, bueno, vamos a hacerlo porque realmente es una música que vale sí, la pena, has sí, hecho un trabajo es. Notable
sí.
y lo que sea de vender, pues ya veremos.
Eso ya, o sea, esto, el beneficio que tal, margen,
de momento creo
¿no?
que hemos vendido unos 50 en todo
pues
el mundo.
Madre mía. Pero es una lástima, porque esto, claro, es que las campañas de publicidad influyen un montón en las ventas, es que eso es un mundo aparte, ¿verdad?
Pero influyen en las ventas engañosas. Quiero ya. decir que las campañas de publicidad lo que hacen es vendernos algo que no tiene el valor que realmente luego nos dicen que tiene.
Sí.
Cuando estamos ante una pieza de valor es muy difícil, porque uh-huh. incluso con una campaña de publicidad la gente, yo no sé hasta qué punto se moviliza,
yeah.
porque tendría que ser una mega campaña de publicidad, y en el caso de la música de cine yo creo que no tendría posibilidades de rentabilizarse.
Sí, sin embargo, hay piezas, aunque retomemos ahora un poquito la música, hay piezas que uno se sorprende de lo impactantes que llegan a ser y la fama que le dan a una película que tal vez es bastante mediocre, como
sí.
por ejemplo nos ocurría con el caso de esta canción de 9 semanas y media. Pues esta canción, ¿quién no la ha canturreado alguna vez?
Es que es una gran canción, es que es Joe Cocker
sí.
y tiene una voz muy especial y además sí. las interpretaciones que él hace son muy particulares. Lo que pasa es que se benefició de que había una escena erótica muy
sí,
llamativa
sí,
en una
sí,
película
sí,
muy mediocre.
Está muy acertada, pero la película no valía un pimiento.
No vale nada.
Solamente la señorita guapísima de la muerte que sale allí, sí. bueno, pues muy sugerente ella, y te ponen esta canción y ya le llaman una película que no vale casi nada, pues a triunfar.
Pero esto es un poco el modelo también de un determinado cine que se hace en Estados Unidos,
sí.
que es comercial, no busca que quede para la historia del
sí.
cine,
sí.
y lo que se hace es llenarlo con 8 o 10 canciones que formen un disco llamativo.
Ajá.
A los 6 meses ese disco ha desaparecido del mercado porque son canciones estándar, por decirlo de uh-huh. alguna manera, son canciones que ya eran conocidas antes de la
sí.
película, y se busca pues intentar conseguir ese éxito y un
sí.
cierto nivel de ventas. A veces sí. se consigue y llegan a vender 1 millón de ejemplares del disco y la película también, y un año después se ha olvidado completamente porque hay otra parecida
sí.
que tiene las mismas características. Es una industria.
¿Qué y en pasa, que la gente no tenemos criterio o qué?
Yo creo que en general no, yo creo que en general el criterio de la gente lo forma esa campaña publicitaria que a veces es encubierta,
uh-huh.
porque no es una publicidad directa que aparezca en una página de un periódico o como
sí.
un anuncio en televisión,
uh-huh.
sino que es un presentador de un telediario que te dice, esta semana estrena no sé qué tal, con uh-huh. la gran presencia de no sé quién y no sé qué más, y luego
sí.
en un programa de entrevistas
sí.
aparece el actor o aparece una referencia, y luego en otro programa matinal en donde no sé, y entonces se suma una campaña que en realidad es muy sibilina, porque
sí.
no te están diciendo es extraordinario, pero te han repetido a lo largo de una semana, dos semanas
sí.
300 veces en distintos espacios
ya.
esa misma idea. No las has visto las 300 porque no estás pegado al televisor
sí, sí.
ni estás leyendo todos los periódicos o revistas, pero sí te han llegado 15 o 20
uh-huh.
y de repente el cerebro no es capaz de discriminar muy bien. Me ha llegado muchas veces que esto es bueno, debe ser bueno.
Ya. Y yo te quería preguntar, Juan Ángel, tú que conoces tanta música, que de verdad tus conocimientos son amplísimos, eso me consta. Yo sé que no te gusta mojarte, pero si te vieras que te tienen que quitar toda tu música y solo te van a dejar una, imagínatelo por un momento.
No, sí.
¿Con
no.
qué te quedarías?
Bueno, seguro, eso lo tengo muy claro, pues con un recopilatorio de temas principales de Bernard Herrmann, sin ninguna duda.
¿Por ejemplo?
Pues está ahí Vértigo, Psicosis, Ciudadano Kane, hay muchísimas bandas sonoras,
sí.
Fahrenheit 451,
vaya.
Entonces Bernard Herrmann a mí es el compositor que más me interesa. No digo ni que sea mejor ni más agradecido, simplemente me parece innovador. Me parece que cuando tenía que hacer una melodía, fuese de amor o fuese tenebrosa o fuese lo que le interesaba por cada película, la hacía de forma espléndida. Y ha dejado en el camino también bandas sonoras realmente irrepetibles, bandas sonoras extraordinarias. El esplendor de los Amberson tiene momentos que son una verdadera preciosidad. Es la segunda película de Orson Welles con el que comenzó a trabajar en sus inicios, pero eso lo hizo hasta su última banda sonora, que es Taxi Driver.
Ah, Taxi Driver es suya.
Sí, entonces un recopilatorio con esos temas principales sería ideal para no aburrirse, porque así como otros compositores tienen un estilo más uniforme, Bernard Herrmann era poco proclive a uniformizarse, más bien le gustaba estar buscando caminos diferentes, con La muerte en los talones, por ejemplo. Esa música de los títulos de crédito iniciales es increíble. Entonces ese podría ser un buen disco si hubiese que coger uno solo.
Bueno, pues no es una mala elección. Yo también quería recordar hoy aquí en este espacio, como he comentado antes, que me sentía volar y me sentía que podía salir al espacio exterior con esa melodía que nos va a acompañar ahora, Superman. Esto a mí me recuerda a una obra sinfónica o a algo muy importante.
Bueno, es que es muy espectacular. Esto es una típica obertura de las que se utilizaban en música clásica de concierto para impactar al que estaba oyendo desde las primeras notas. Y yo creo que eso lo recoge muy bien John Williams y lo transforma en el tema principal, no solamente de Superman, sino de bastantes películas en las que instaura esa parte, digamos, musical como algo fundamental para que veamos la grandeza de lo que vamos a ver
luego
después.
Luego te ponen a un Christopher Reeve guapísimo de la muerte que te coge de la mano y te lleva sobrevolando todo Nueva York y todo aquello. No era Nueva York, ¿dónde era? ¿Dónde se rosas?
Es una ciudad ficticia.
Sí, es otra ciudad. Pero yo he volado con esta música, cierras los ojos y bueno, te ves así volando.
Pero fíjate que no hace falta volar, porque Indiana Jones es un personaje más de carne y hueso, más de andar por el suelo, y tiene unas melodías fanfarrias que le describen muy en la misma línea. Y luego otros compositores les ha tocado también hacer un poco lo mismo. Cuando hay una película de superhéroes, cuando hay una película, digamos, espectacular, lleva casi obligatoriamente asociado el que haya un tema musical de estas características.
Esto, hay compositores que yo diría que se podrían comparar perfectamente con los grandes clásicos en calidad.
Sí, sí.
Y son compositores de bandas musicales. Por ejemplo, Frédéric Loeb en su My Fair Lady. Es una maravilla. Ese Sevilla, la lluvia es maravilla en Sevilla, podría yo bailar toda la noche. Eso es una pasada.
Bueno, pero el propio John Williams, John Williams tiene una obra sinfónica clásica muy importante, una obra sinfónica de concierto. Lo que pasa es que es presa de su propia fama cinematográfica. Y entonces eso es un problema a veces para los compositores. El propio Erich Wolfgang Korngold, que citábamos antes, hizo 18 bandas sonoras. Pero hizo una producción sinfónica de óperas, de conciertos enorme. Lo que pasa es que son más conocidas sus bandas sonoras, Robin de los Bosques, El Halcón del Mar, que las propias obras sinfónicas que hizo para concierto.
¿Puede suceder, crees tú, Juan Ángel, que lo que ocurre es que a lo mejor no tienen salida en el mundo de la obra sinfónica y, sin embargo, en el mundo del cine tienen más posibilidades?
No. Además, son obras de encargo, tanto en el caso de Korngold como en el de Williams, como muchos otros compositores, de Lerry, por ejemplo. Son obras muchas veces que les encargan los festivales para abrir una temporada de conciertos en una determinada ciudad. A veces ellos son los directores titulares de una determinada orquesta sinfónica importante, y entonces les lleva en el cargo casi no la obligación, pero sí un poco éticamente la idea de que de vez en cuando compongan una obra original para esa formación. No, no, yo creo que esto es una cosa bastante habitual. Lo que ocurre es que cuando uno hace una obra como Superman, La Guerra de las Galaxias o En busca de la Arca Perdida, pues claro, cuando quiere hacer algo sinfónico, por muy bien acabado que esté, pues queda un poco olvidado, queda un poco relegado a un segundo plano. Pero a Williams le encargan muchísimas obras al mismo nivel que se las encargaban a Bach o cualquier otro. La obra sinfónica para el momento del juramento de Obama la hizo John Williams. Las oberturas que ha compuesto para los Juegos Olímpicos también en algunos casos las ha hecho John Williams. Le han encargado más gente, a Vasil Poledouris incluso, a Vangelis. Pero
Vangelis otro
gran compositor. Pero quiero decir que a veces olvidamos que el músico sinfónico clásico no es que se despertaba por la mañana diciendo voy a ser genial, voy a componer hoy una sinfonía. No, es que resulta que tenía que estrenar porque había un teatro que tenía una temporada de conciertos y le pedían que hiciese una obra. O incluso como Haydn, que no es que hubiese un teatro, sino que él tenía un teatro y tenía que alimentarlo. O Bach, que cada semana tenía que componer una misa porque es que él era el director titular o el compositor titular y tenía que hacerlo. Entonces, eran obras que estaban hechas de encargo. Y hoy pasa lo mismo. Lo que pasa es que parece que lo que tiene 500 años o 300 años es magnífico y sublime y lo que es actual no. También es cierto que cuántos compositores han quedado de la historia de la música, porque en la época de Bach habría contemporáneos suyos otros 1,000 y nos hemos quedado con él y con 3 más. Bueno, con el paso del tiempo yo creo que ocurrirá igual. De los compositores cinematográficos, ¿cuántos quedarán realmente como valiosos? Pues quedarán una parte, pero otros, por desgracia, se olvidarán aunque tengan valor, porque seguramente nos estamos perdiendo también una obra sinfónica importante del siglo XVIII, del XVII, del XVI, que se ha quedado relegada porque no se hizo popular. Y bueno, falta que alguien la redescubra, ¿no?
¿Se da el caso de que estos compositores puedan llegar a picarse un poco con los que les encargan los trabajos porque sea algo que les digan tienes que ir por esta línea y ellos quieran ir por otra?
No,
como
yo creo que
hablabas antes un poco de Fellini.
Yo creo que no, yo creo que son profesionales.
Sí.
Entonces saben muy bien lo que tienen que componer, como lo eran también estos músicos clásicos que hemos estado comentando. Podrían ser más o menos pillos, entre comillas. Un Mozart, pues era un poco más rebelde y... le gustaba introducir novedades, pero sabía que tenía que atenerse a que si le pedían un concierto, pues tenía unos formatos y se tenía esos formatos. Yo creo que los músicos de cine actuales también saben los formatos que hay. Si es una película de terror, no te va a hacer un tema de amor, excepto
hombre,
que haya
claro,
una escena amorosa dentro de la película de terror, pero no para el momento del asesinato, porque resultaría chocante, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que son muy profesionales y que luego dentro de eso pues ha habido, pues como en todas las facetas de la vida, habrán tenido unos problemas, otros, porque eso ocurre, eso es inevitable.
Hay una cosa que es clara y es que cuando una película tiene una buena música, es normalmente es una buena película, ¿verdad?
No siempre,
¿eh? ¿No?
No siempre, no. Yo creo que normalmente lo que es una película resulta con profesionalidad a nivel musical, pero no siempre una buena película luego lleva asociado el que la música, digamos, ay, esta música está muy bien y la oiría fuera de la película. A veces no ocurre así, ¿eh?
Yo he descubierto un disco que es la banda sonora de Ladies in Lavender, que lo utilizamos muchísimo aquí como fondo musical. No sé de quién es, no recuerdo. ¿Tú sabes el
Nigel Hess, compositor también sinfónico inglés, que ha trabajado poco en cine.
Pues hace una banda sonora maravillosa también en esta película.
Y además muy bien integrado con el argumento, porque allí es un chico que pierde la memoria, lo recogen unas señoras que viven al lado del mar, porque viene desde el mar, y entonces aprovechando que toca el violín, Nigel Hess lo que hace es hacer un concierto para violín y orquesta sinfónica.
Es una maravilla, es una maravilla de banda sonora. Y también tenemos como sintonía la banda sonora de Moonstruck, Hechizo de Luna. También,
gran banda sonora también,
También preciosa melodía.
Sí.
Nos queda poquito, Ángel. Yo quisiera preguntarte, porque los 4 últimos minutos los quiero para una pieza musical determinada.
Vamos a ver.
¿Qué puedes aportarnos que no te haya preguntado yo? Porque en mi ignorancia seguro que me dejo muchísimas cosas. ¿Qué nos puedes decir del cine y de las bandas sonoras?
Aquí esto, la música está para disfrutarla, por tanto no tiene lugar para la ignorancia. Bueno, yo a la gente lo que se le puede decir es que esté abierta. a poder escuchar no solo música de cine, música en general, pero la música de cine en la medida en que tiene obras muy bien acabadas formalmente. Es decir, que no solamente están en la pantalla, sino que se pueden disfrutar y mucho fuera de ella. A veces hay que empezar pues de forma sencilla, como le ha pasado a mucha gente. Hans Zimmer, que no hemos citado, creo.
Hemos dejado muchísimos.
Es un compositor que ha iniciado a mucha gente joven en la música de cine porque es más espectacular, con músicas como la que hizo para Gladiator, que ya tenía una referencia anterior en Llamaradas. Pero a veces hay que empezar pues por esos recopilatorios que yo citaba antes, en donde están los temas principales y que además están muy bien, porque de repente te das cuenta de que hay músicas que has oído incluso en anuncios y que te han pasado desapercibidas. Música de la banda sonora de Mediterráneo, la de Cinema Paradiso, Doctor Zhivago, que se han utilizado hasta la saciedad en muchísimos anuncios y que la gente no identifica que eso pertenece a una película, y que además cuando oyes la banda sonora completa tiene un desarrollo y tiene una serie de temas adicionales y que se disfruta mucho con ese tipo de música.
La verdad que sí. Yo me he dejado una pieza para el final en la que te quiero preguntar, antes de ponerla. Es una pieza de Morricone y es una maravilla. Es de la película Agáchate, maldito, película violenta donde las haya, que allí se producen unas escenas terribles y quitan el sonido, no se oye nada más que esta música, y aparece un instrumento que para mí es perfecto, que es la voz de una señora que tú conoces muy bien.
Sí, sí, Eda del Orso.
Eda del Orso.
Gran cantante.
¿Podemos considerar que la voz humana es el instrumento más perfecto?
No sé si es el más perfecto, pero sí que le permite unas modulaciones a que compone, que a veces están, bueno, no prohibidas, pero sí más difíciles de conseguir para instrumentos de la orquesta. Entonces tiene unas connotaciones, no solamente por la propia calidad y las texturas que tiene la voz, sino por la emotividad que es capaz de transmitir.
Pues aquí nos están haciendo gestos de que nos cortan, con que vamos a ver cómo suena esta maravilla de voz de esta pieza. Pues así, poquito a poquito, mecida por esta melodía y por esta voz, me transporto a convocaros para la semana que viene, que hablaremos de los talleres literarios. Será, como siempre, el lunes a las 7:30. No me despertéis, que me quedo aquí traspuesta. Hasta entonces,